Buenas tardes, queridos amigos, amigas, compañeros. He dudado bastante, como decía Ildefonso Camacho, en aceptar su invitación por razones bastante obvias. Yo no soy teólogo, ni teólogo católico, ni teólogo protestante, ni historiador de las ideas religiosas. Por consiguiente, muy poca mi autoridad en esta materia. ¿Funciona o no? ¿Soy? Sí. Soy filósofo o filofilósofo, es decir, aprendí de filósofo, amante de la filosofía y la sabiduría, pero este ha sido el flanco por el que me ha cogido él, ¿no? Porque realmente era esta ocasión incitativa, casi un reto para que un filósofo reflexionara sobre el gran acontecimiento de la Reforma Protestante, que ha sido tan determinante de la historia moderna de Europa y muy especialmente de la filosofía, ¿no? Por consiguiente, me di cuenta de que realmente hay oportunidades, ¿no?, de presencia en público que, aunque exceden en principio a la filosofía, uno está obligado a afrontarlas como filósofo, ¿no? El segundo motivo de mi duda era por el título. Es un título amplísimo, ¿no? La influencia. El título no lo di enteramente yo lo reformulé según me lo pedía él, ¿no? Y él quería que hiciese una introducción, pues, a la huella o la influencia del protestantismo en el pensamiento contemporáneo, moderno. Pero me abrumaba, ¿no?, la enorme amplitud del tema, ¿no? Y me consolé un poco pensando que se trataba de una introducción tan solo, ¿no? Pero 3/4 de hora para introducir a este problema crucial de nuestra cultura, pues son realmente insuficientes, ¿no? Esto requiere un ciclo que espero que se pueda llevar a cabo el año que viene, ¿no?, a lo largo del curso, puesto que nos hemos adelantado en un año al 500 centenario de la Reforma en las tesis en Wittenberg de Lutero contra las indulgencias, y por consiguiente habrá ocasión de desarrollarlo, ¿no? Yo tan solo quiero abrir un poco el panorama, trazarlo a grandes rasgos, rasgos que serán, por desgracia, bastante esquemáticos y gruesos, pero dentro de lo que es un bosquejo, que pueda, de algún modo, puedan delinearse las líneas fundamentales, ¿no?, por donde ha transcurrido la influencia de la Reforma Protestante en la modernidad, ¿no? Luego también, un tercer motivo, ¿no?, era cierta conciencia de déficit, ¿no?, en la aproximación de los intelectuales al fenómeno religioso y más concretamente al fenómeno de la Reforma Protestante, ¿no? De hecho, en España han sido escasos los contactos de los intelectuales. Fue muy fuerte la presencia del protestantismo liberal en el primer Unamuno, ya mucho menos en Ortega, aunque Machado hablara de él como el que iba a pastorear la prole de Lutero, pero en fin, realmente no había mucho de luteranismo en el pensamiento orteguiano, ¿no? Antes de esto que digo, pues hubo un libro de Balmes muy reactivo, porque era un poco el rechazo a la interpretación que había hecho el protestante Guizot de la cultura católica. Me estoy refiriendo al protestantismo comparado con el catolicismo. Es un libro que todavía hoy puede leerse como una, más que defensa, como aportación de lo específico de la cultura católica a diferencia de la protestante. Y luego mi maestro, José Luis Aranguren, se ocupó de este tema en su tesis doctoral, El protestantismo y la moral, y luego en un bello libro que aún puede leerse con interés, mucho interés, El catolicismo y el protestantismo como forma de existencia, y que yo recomendaría, ¿no?, a los que estén más interesados en este tema, que lo lean, porque realmente ahí se abre un panorama muy importante de estilos existenciales y mentales entre el catolicismo y el protestantismo. Pero como ven, hay un gran déficit, ¿no?, en toda la inteligencia española, ¿no?, con respecto a este tema. Y una mala comprensión del protestantismo. Y una falta, por supuesto, de educación en los hábitos mentales de una religión reformada. Aunque es verdad que el catolicismo de hoy, pues, está mucho más abierto y hay cierta ósmosis entre protestantismo y catolicismo, ¿no? como la Jugend, el estilo jesuítico del siglo XVII y, por ejemplo, el estilo calvinista, ¿no? Pese a la diferencia dogmática. Es decir, que pese a que ha sido una historia de desencuentro y de crítica y de apologetas y apologismo, sin embargo, ha habido cierta ósmosis en la historia de una postura con respecto a otra. Pero, en definitiva, lo que vengo a parar es que tenemos un déficit en nuestra formación cultural española con respecto a esta temática, desde el cierre de Felipe II, siguiendo el consejo de su padre, más bien el precepto testamentario de Carlos V, de cerrarse a toda la influencia del protestantismo en España. Y tenemos un gran déficit en esta materia. Y yo creo además que ese déficit es causa de la extrañeza que sentimos los españoles en general hacia el pensamiento moderno, hacia el pensamiento sobre todo del idealismo alemán. Es decir, que la foraneidad y de alguna manera el no sentirnos cómodos con planteamientos tan abruptos acerca de la autoconciencia, de la interioridad, del yo, etc., tiene mucho que ver en gran parte con nuestra educación católica. No solamente con eso, pero obviamente creo que estos déficits de formación cultural luego pasan cuenta a la hora de afrontar el pensamiento contemporáneo. Bien, tal como indica este título, yo acepto la tesis acerca de la secularización, es decir, de que el pensamiento moderno, en una buena medida, es un producto de una absorción y realización especulativa y política de ciertas categorías filosóficas. Esta tesis durante muchos años se ha dado por válida. Modernamente le ha salido un contradictor muy enérgico en la obra de Blumenberg y en algunos que creen que la modernidad es un producto autóctono del humanismo y de la ciencia moderna y que las herencias teológicas son en todo caso residuales, ¿no? Yo creo que sin demérito de esta tesis de Blumenberg, es decir, reconociendo que hay un origen en gran medida autóctono del pensamiento moderno, creo que también es verdad que a la hora de la autocomprensión de la propia modernidad aparece el uso de categorías filosóficas, perdón, de categorías teológicas, y eso tanto en la pura filosofía como en el pensamiento jurídico, ético y político, ¿no? Por consiguiente, que no podemos prescindir del tema de la secularización, ¿no? Para comprender la modernidad. Y esta es la tesis que quiero sostener, que la gran aportación del protestantismo ha sido precisamente abrir el horizonte de la secularización. La secularización, en mi juicio, ha sido un producto de la reforma protestante, ¿no? En lo grandioso que tiene y también en sus propias limitaciones, ¿no? Pero no pudiéramos entender, ¿no?, el panorama que se abre, ¿no?, a partir de 1517, sobre todo ya de los años posteriores, cuando viene la ruptura con Roma, ¿no?, y la excomunión de Lutero, seguida de la excomunión que hace Lutero del Papa, ¿no? No podíamos comprender toda esta historia y la trascendencia de esta historia sin situarlo en la perspectiva del momento auroral de la secularización en el origen de la modernidad. Por consiguiente, a mi juicio, en la cultura espiritual la religión siempre ha precedido la filosofía, por lo menos hasta la Ilustración. No ha habido ninguna gran cultura que no haya tenido primero una clave religiosa y teológica. La filosofía ha sido en gran parte un pensamiento crítico, reflexivo, contra esa tradición, en parte negándola, en parte disputando con ella, en parte absorbiéndola, en aquella formulación que hacía Hegel, ¿no?, de una negación al mismo tiempo superadora, ¿no?, una aufhebung. No puede faltar Hegel esta noche a formar parte de este desarrollo de líneas fundamentales del protestantismo, y por tanto no podíamos comprender la filosofía moderna en sus avatares en la modernidad sin tener delante la herencia protestante que ha sido tan fecunda para el desarrollo del pensamiento moderno. Pero claro, sería necesario mínimamente una presentación, que sean 10 minutos, de quién es Lutero y en qué consistió su reforma espiritual. Porque me temo que si no hacemos esta referencia de entrada, pues no logremos apreciar, ¿no?, la envergadura de su propia misión. De modo que Lutero es un reformador religioso. Esto es algo terrible, porque la religión es justamente el estrato más profundo y más íntimo de la conciencia personal, y por consiguiente una revolución en la religión es un cambio radical, radical de todos los hábitos mentales, culturales, etc., y condición previa para que tenga éxito cualquier otra revolución. Yo creo que quiero insistir un poco en este punto, ¿no? Lo que supone una revolución religiosa. Es decir, precisamente en aquello que es clave de la cultura, por tanto, de algún modo que actúa como fundamento o al menos como comienzo de otras esferas de la cultura, ¿no? Tutelándolas o amparándolas. Que en aquello que además es lo más íntimo de la persona, pues es el modo en que ella establece personalmente sus relaciones con Dios, con lo invisible, como solía decir Lutero, con respecto a aquello que en su vida puede contar como valor, como sentido, etc., que en eso haya un cambio radical. Por consiguiente, que se logre, por así decirlo, la transformación de la conciencia con respecto a las creencias religiosas dominantes y sobre todo a un catolicismo poderosísimo y que estaba en el momento extremo de su penuria, espiritual por la tremenda mundanidad de Roma, convertido pues en un poder temporal, en un principado, en un príncipe espiritual temporal, como era el papado, ¿no? Con territorios, con poder, con alianzas y con el enorme arma de la excomunión, con lo cual, de alguna manera, pues ponía fuera de juego espiritual y culturalmente pues a los enemigos de la fe católica. Este es un momento extremo. No creo que impresionara mucho a Lutero su visita a Roma, donde fue como miembro de un capítulo de la orden agustina, ¿no? Ya pudo ver lo que era Roma, sobre todo en sus licencias, pero yo creo que esto no fue, como suele decirse, el motivo estimulante del pensamiento de Lutero, sino más bien el tema de las indulgencias, pero naturalmente era ya un tema de carácter teológico y doctrinal, pero obviamente la vivencia de esta situación cultural de la decadencia espiritual de Roma tuvo que ser muy profunda en Lutero para atreverse a aquella reforma espiritual. Nietzsche ha dicho que en este momento el papado fue realmente moderno, ¿no? Porque había entendido que la esencia del poder está justamente en la potencia cultural y temporal. Bueno, respetando la opinión de Nietzsche, lo que está claro es que nunca se ha sentido Roma más ajena al espíritu de Cristo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Por consiguiente, era un profundo revulsivo, ¿no? El que necesitaba la Iglesia, ¿no? Desde aquella extrema situación de miseria. Y en esta necesidad de la que tiene una conciencia muy aguda Lutero, pues tiene que darse un genio, como es Lutero, un genio capaz de repetir y de reproducir de algún modo las enseñanzas de la Escritura en sus textos fundamentales, sobre todo en San Pablo, también en Agustín, ¿no? Pero un genio realmente del pensamiento religioso para poder afrontar, ¿no?, esa situación de penuria extrema de Roma, ¿no? Lutero conocía muy bien la teología bíblica, porque era profesor de teología bíblica en el convento universidad de Wittenberg, ¿no? Había explicado cursos la epístola a los romanos, a los hebreos, a los gálatas, a los que hace precisamente referencia con su planteamiento de la justificación por la fe. Era un profesor probo, laborioso, muy respetado y muy querido, ¿no? Y sintió pues algo que es fundamental, ¿no? Una energía y una osadía espiritual enorme como para atreverse a romper con un sistema dogmático, disciplinar, canónico, tan duro, tan poderoso como era el de la Iglesia Católica en aquel momento, ¿no? Con una profunda interioridad, ¿no? Porque yo creo que la grandeza de Lutero es justamente plantear el fenómeno religioso fuera de los ritos, del culto y de la institución. Es decir, en ver el fenómeno religioso como un problema íntimo de la conciencia y personal, por el cual la conciencia encara en su soledad con Dios, frente a la palabra y contando con el sentido espiritual, puesto que el espiritual entiende al espiritual, encara de alguna manera su propio destino, ¿no? Yo creo que este sacar el fenómeno religioso, diríamos, de todo el mundo externo y disciplinar del culto y de las prácticas de la piedad y centrarlo justamente en esta decisión y resolución de la conciencia personal frente a Dios, sin más que la palabra de las Sagradas Escrituras y de otro lado la voluntad de escucha y de atención del que quiere creer, del que quiere creer, que es el primer acto para tener fe, del que quiere creer, me parece que es algo verdaderamente sorprendente. Todo lo que viene de más tiene su gran deuda con esta especie de reversión de lo religioso en clave de interioridad, que por otra parte él tenía ya pues de la herencia de la mística alemana y sobre todo de la propia tradición agustiniana, ¿no? Y a eso había que unir pues la potencia intelectual y literaria de Lutero, su pasión, un hombre que no tiene miedo y que se enfrenta, en el sentido más radical de la palabra, y que se enfrenta desnudo, ¿no? Es verdad que luego tiene el apoyo de los príncipes alemanes, pero en principio se enfrenta desnudo contra el poder espiritual de Roma, ¿no? Y realmente la potencia de la palabra de Lutero. Alguien ha dicho que Lutero llevaba en sí un poeta, y desde luego lleva en sí un profeta. Hay un momento cuando él se encara, incluso en las 95 tesis sobre las indulgencias, ¿no? Hay un momento, un arranque, ¿no? Donde habla que las indulgencias no valen nada, ¿no? Comparado con la gracia de Dios y con la misericordia de la cruz, que es la contrición la única que nos puede librar de la culpa, del pecado, ¿no? Y que las indulgencias, que en el fondo parecerían una simonía, es decir, una especie de venta de lo sagrado, que las indulgencias solamente ayudaban a conservar un pueblo desentendido del gran problema de su salvación personal, ¿no? Por tanto, ven ustedes que el arranque profético, ¿no? De Quevedo, perdón, no sé por qué, estas extrañas aliteraciones que viene de Lutero, ojalá me dejen en paz, ¿no? Para no perturbarme más. Pero ven ustedes cómo en Lutero había una potencia verdaderamente extraordinaria como reformador religioso. Se han hecho pinturas del carácter de Quevedo, perdón, Lutero, ustedes hagan la corrección mental, si no lo hago yo. No sé por qué esto de Quevedo, porque hace tiempo que no estaba yo con Quevedo, ¿no? Se han hecho lecturas de su carácter, algunas han subrayado pues rasgos psicológicos poco favorables, como su arrogancia o su soberbia, pero yo creo que hay que admirar la radicalidad del profeta, ¿no? Ante la penuria romana. Poniendo un símil para que se entienda fácilmente, el acontecimiento de la salvación, es decir, el flujo de la gracia, como la presencia y la asistencia de Dios al hombre, el flujo de la gracia, pasaba por canales dogmáticos, doctrinales y sacramentales que estaban administrados por la Iglesia en una gerencia puramente político-temporal. Este es el problema. Que la Iglesia estaba en un sistema de administración temporal, política, el bien extraordinario que es la gracia. De que el magisterio eclesiástico está sostenido por la autoridad absolutamente infalible, aunque el tema de la infalibilidad se haya promulgado más tarde y ahora esté absolutamente en entredicho, pero por lo menos de la autoridad infalible del Papa y la tradición. Y por otra parte, de la mediación sacerdotal, que son los que pueden abrir o cerrar el flujo en los sacramentos, ¿no? Sí, Lutero tiene conciencia, se puede discutir desde el punto de vista de los historiadores si es adecuada o es algo inadecuada, de esta interpretación, yo diría, administrativista, procedimental, ¿no?, del cristianismo y de positivación de la religión católica, cristiana en el catolicismo, no ya en cuanto a religión positiva, que tiene dogma, sino sobre todo por estar sometida a ley y a leyes de la Iglesia que en algún sentido podían ser más fuertes sobre la conciencia que los propios mandamientos divinos, ¿no? O por lo menos en paridad con los mandamientos divinos, ¿no? Yo creo que es este rechazo de una dogmática fundamentalmente intuitiva, dramática, como se representaba en las portadas de las catedrales, pero que estaba ayuna de sentido especulativo y místico, ¿no? Y es este rechazo también de la disciplina canónica de la Iglesia y de la regimentación, insisto, de la religión, lo que lleva a Lutero a romper radicalmente con ella. De modo que ni institución, ni tradición, ni autoridad. Este, como ven ustedes, es un desafío radical. Y frente a este mundo, que vengo llamando de administración del misterio de la salvación, actúa él desde la experiencia personal de la fe. No hay más que esto, ¿no? Es decir, Lutero se ha inmergido, ¿no?, en estas profundidades del alma para encarar su destino con Dios, y desde ahí ha hecho aflorar una experiencia personal de la fe. Bueno, obviamente esto no le viene a Lutero, diríamos, de manera innata o espontánea, ¿no? Lutero abre el idealismo moderno, pero cierra muchas cosas que proceden de la Edad Media. Y si no la tenemos en cuenta, pues nos parecería que Lutero es una especie de pronto una gran columna, de una gran originalidad, ¿no? Por ejemplo, Lutero se había educado con los hermanos de la Devotio Moderna, y eso eran, abogaban por un tipo de religiosidad no formal, sino fundamentalmente íntima, personal, con lectura de la Biblia, con discusiones, ¿no? Y cuando tiene 14 años, frecuenta, hasta que ingresa en la universidad, la escuela, no sé si es en Wittenberg, no, quizás sea en Magdeburgo, de los hermanos de la escuela moderna. Lutero ha heredado todo el ocamismo, es decir, toda la gran crítica de la Baja Edad Media al pensamiento escolástico y al racionalismo católico, ¿no? Por consiguiente, sin él no entenderíamos nada de Lutero, ¿no? Y sobre todo, pues, Lutero está en herencia del franciscanismo, que fue otra gran revolución religiosa, aunque luego quedó algo desenfocada, ¿no?, en la atención por la Iglesia, pero yo creo que el franciscanismo ha sido, evidentemente, una revolución de la piedad religiosa, poniendo las obras de la caridad por encima de las meras obras de la piedad, y también de la propia mística alemana, ¿no? Consiguiente, esta especie de inmersión de Lutero, ¿no?, en los abismos de la conciencia, del alma, donde puede, en esa escintilla ánime, ¿no?, el hombre tener la salida hacia la trascendencia, ¿no?, en lo más radical de la propia inmanencia, según el propio Agustín, a Lutero le venía ya, pues, de una herencia previa, ¿no? Pero entonces tan solo dos minutos más para poder situarnos luego en la herencia que el pensamiento tiene de Lutero. Una mínima referencia a las tres grandes tesis luteranas. Luego haré alguna pequeña referencia al calvinismo, que son básicas para entender el tema. Primero, la justificación por la fe. La justificación por la sola fe, es decir, no por las obras. Naturalmente, todo este planteamiento, que luego fue muy discutido en las conversaciones con Roma y que incluso estuvo en el debate entre Erasmo y Lutero acerca de la libertad, Había que entenderlo, el concepto de ley, en el sentido de la ley mosaica. Es decir, cuando San Pablo plantea la prevalencia de la justificación por la fe y no por las obras, no la prevalencia, sino la exclusividad de la justificación por la fe y no por las obras, sobre todo en los Gálatas, en 2.16 de los Gálatas, está pensando en la ley mosaica, es decir, en la ley de los mandamientos divinos, pero donde la escrupulosidad y el rigor con que se siguen estos mandamientos está por encima, diríamos, de esta profunda experiencia personal de Dios, ¿no? Son por lo consiguiente las obras de la ley. Pero esto nos puede dar una idea de cómo Lutero veía al catolicismo de su tiempo como una religión positivizada de la ley. Es decir, que de alguna manera había una cierta judaización no quiere decir
Judaización.
mediante los jueces, sino mediante los judíos, judialización, una
Judaización.
judialización del pensamiento y de la práctica de la piedad religiosa católica, ¿no? Es este el afronte que hace Lutero con respecto al tema de la justificación. La justificación en la sola fe, a partir de la fe. Es fide infine, infiden, dicen los romanos 1.16. Ex fide infiden, a partir de la fe y en el progreso de la fe, o de fe en fe, etc. Y por consiguiente, solo esta conciencia, ¿no? Que asume en los méritos infinitos de Jesús, de Cristo, ¿no? La redención de los pecados, la que tiene Lutero en su experiencia personal y opone a las obras fundamentales de la práctica de la piedad, que en el fondo están entendidas como una especie de deberes para con Dios, deberes para con Dios que se cumplen más o menos escrupulosa o ritualmente y que administra, como decía antes, la Iglesia Católica, ¿no? De modo que es fundamental en este punto tener en cuenta que la justificación en el sentido luterano va en contra de una interpretación pelagiana de la religión como una justicia, es decir, como un estado de justicia con respecto a los dioses o a Dios cuando se cumplen los deberes con respecto a él y los mandamientos. Esta es la herencia de una interpretación romana de la religión como justicia, que de algún modo luego desarrolla el pelagianismo y que estaba muy viva en estas prácticas de la piedad católica, ritualistas, supersticiosas en muchos casos, ¿no? Sometidas a cierto control de cumplimiento. Y frente a este sentido de obra, en este sentido positivo, positivador más bien, más que propiamente de obra de la fe. Lutero, sin embargo, habla de las obras de la fe y por ende de que la fe redunda en obra, si hay fe, redunda en obra, ¿no? Y el tema a discutir entonces será cuáles son las obras de la fe, porque en esto obviamente podrían estar de acuerdo con el pensamiento católico en que hay obras específicas de la fe que son básicamente las obras de la caridad. Las obras de la caridad y las obras de la misericordia son las obras fundamentales del que se ha renovado en la fe, ¿no? Naturalmente, ya sabemos que el sentido de la justificación era un tanto extrínseco porque Lutero partía de una concepción de que el hombre es fundamentalmente pecador y pecado y por consiguiente no puede de suyo y por sí tener ninguna relación positiva con respecto a Dios, sino es en función de la gracia y de los méritos de Jesús que actúan como el revestimiento, por así decirlo, el revestimiento o el escudo, la protección ante la ira de Dios. Esta es una decisión muy profunda en Lutero entre Dios en sí, el Dios terrible, arbitrario, omnipotente, que había heredado de la filosofía ocamista, Dios en sí, y el Dios revelado en Jesucristo, que es el Dios de la misericordia, el Dios de la misericordia de la cruz, y por consiguiente es solamente la fe en Jesús y la que puede revestir al creyente para que no le sean imputados la culpa del pecado, ¿no? Aquí habrá una larga discusión, no solamente con Erasmo, sino también con todo el pensamiento El libre examen, decía, esto se entiende fácilmente, hemos dicho, decía Unamuno que los tres radicales de la modernidad filosófica eran renacimiento, reforma, revolución. Y acentuaba especialmente la reforma, Miguel de Unamuno, precisamente por el libre examen, por haber sido, digamos, la primera reivindicación en el orden religioso y en función de esto que llamamos revolución religiosa, pero que es la libertad de conciencia, ¿no? Sí, el libre examen, de modo que, saltando por encima de la tradición y de las interpretaciones canónicas de la palabra sagrada, el hombre, como digo, en su soledad, puede sentir espiritualmente y tener una revelación a través de la palabra de Dios para él. De Dios para él, del Cristo o Deus promé, en lo que tanto insiste Lutero. Obviamente, el libre examen ha sido quizás el principio más fecundo, ¿no?, y más transformador de toda la cultura moderna, ¿no? Al margen de que luego algunas sectas protestantes hubieran hecho un uso bastante restrictivo del principio del libre examen, ¿no? Pero está claro que como principio genera toda una cultura de la libertad, de la innovación, de la creatividad, ¿no? Frente, insisto, a la pesante dogmática católica, ¿no? Y el sacerdocio real de los fieles. Este es otro de las grandes tesis luteranas, es decir, de que todo creyente, por ser bautizado, participa del único sacerdocio real, que es de Jesucristo, el gran mediador, y por consiguiente no tiene por qué estar sujeto a la mediación ni del magisterio ni sacramental de la Iglesia, ¿no? De tal manera que realmente con esta práctica cambiaba totalmente la significación del sacerdote y se pasaba más bien a una distinción de clérigo y laico como distinción de función, pero no de rango ni de autoridad en el seno de la Iglesia, ¿no? Bueno, con esto ya doy por terminada la referencia de presentación mínima, ¿no? Sin entrar en ninguna de las discusiones que a lo mejor luego afloran en la charla sobre la polémica entre Erasmo y Lutero acerca de la libertad y la interpretación de las obras, etc. Y lo que eran textos evangélicos, textos bíblicos, que parecían estos segundos que daban la razón a Lutero. Y entro en lo que llamaría ahora la trascendencia de la reforma protestante con algún detalle. El primero, yo diría que es el tema de la subjetivización de la fe, que va a dar lugar luego al principio de inmanencia en el pensamiento moderno, ¿no? Se ha escrito mucho sobre la categoría del yo en la teología de Lutero, ¿no? Es decir, la teología deja de ser un discurso sobre Dios para convertirse en un discurso sobre la relación de Dios con el hombre y para entender de alguna manera a este Dios en función de demandas, de exigencias que tienen que ver con la naturaleza humana. De tal manera que la religión se entiende como una respuesta a esas demandas de la sensibilidad o a esas necesidades básicas de la naturaleza humana. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? El hecho de que la fe no es tanto la noticia de las cosas que no pueden verse, sino básicamente un acto de apropiación personal de lo que es el misterio, por así decirlo, de Jesús sufriente o de Jesús en la cruz, ¿no? Hay expresiones de Lutero bastante escandalosas cuando dice que la fe es creadora de la divinidad. Y creo que luego dice, ita dicam, para decirlo de alguna manera, no en persona, sino en nosotros. La fe, obviamente, es un don que se recibe, ¿no? Esto está Lutero totalmente de acuerdo, ¿no? Pero la fe engendra a su propio creador. A través de la fe, el cristiano, por así decirlo, se apropia verdaderamente de Cristo y lo que significa Cristo en la historia de la redención, ¿no? Por consiguiente, no es algo que solamente afecte a la vida contemplativa, sino que de algún modo esta, naturalmente que esta incorporación, que es la objeción que yo haría, esta apropiación personal de la fe debería llevar a una mayor participación en lo que es el propio misterio de la redención, ¿no? Que es lo que yo creo que defiende con mejor sentido el catolicismo, ¿no? Y no de esa comprensión mediamente jurídica de la salvación como no imputación del pecado, ¿no? Pero lo que está claro es que la insistencia que tiene Lutero, ¿no?, en el Deus pro me, mi Cristo, mi Dios, evidentemente está abriendo ya un camino de la antropologización de la teodicea. Cuando a lo largo de este camino, ya en su conclusión, Feuerbach escriba su tesis sobre la reforma de la filosofía, va a decir en una de ellas que el secreto de la teología está en la antropología. Es decir, que la manera para entender el gran misterio de la teología cristiana, que es el misterio del amor que se sacrifica, es situarse en la necesidad humana del amor y en el sentido social y comunitario del amor. Y por ahí se abría una última reducción. Ya antes Hegel había hecho una reducción de Dios a la razón o al espíritu. La segunda reducción es la razón, de la razón hegeliana a la sensibilidad y por consiguiente al cuerpo, al género humano. Y en este sentido Feuerbach, como digo, pues cierra toda una trayectoria de antropologización de la fe, ¿no? Esto obviamente anunciaba al principio de mi conferencia que la importancia del protestantismo está en haber abierto el horizonte de la secularización. Por secularización podemos entender básicamente tres cosas, ¿no? O menos tres cosas. Una sería la autonomía o la independencia de todas las actividades de la cultura con respecto a la norma del magisterio religioso y eclesiástico. Obviamente, en función de esta independencia, pues había que entender toda la faena del protestantismo de separar la religión de lo que era la filosofía tradicional, de la ética tradicional y de la política tradicional. El protestantismo fue la gran arma liberalizadora y para garantizar la autonomía de estas instancias culturales. En la tradición medieval regía, pues, diríamos, un consorcio de la filosofía y la teología, al menos en el racionalismo católico del siglo XIII, ¿no? Un consorcio tal en cual la propia filosofía ayudaba a la comprensión de la fe o era subordinada instrumentalmente al desarrollo de la fe. Realmente el protestantismo en este sentido cambia radicalmente la actitud de la religión y de la teología interna a la religión con respecto a la filosofía. La filosofía es enteramente recusada, al menos en Lutero, las cosas ya cambian en Melanchthon y en el propio Calvino, pero es recusada como la gran enemiga de la fe. Pero a la vez, la gran enemiga de la fe, puesto que se está pensando básicamente en la tradición católica racionalista, y por consiguiente, en que podemos tener una idea racional de Dios y una comprensión adecuada de Dios. Realmente, esta idea del univocismo del pensamiento filosófico, o bien en la versión escolástica, de que hay un pensamiento analógico y alegórico que nos permite comprender algo de la naturaleza de Dios a partir de las propias criaturas, esta evidentemente llevaba, según Lutero, esto llevaba a una interpretación de Dios en sentido no como el Dios vivo, o no como el Dios de la fe, sino como un Dios fragmento del cosmos o fundamento del cosmos, ¿no? Por consiguiente, había una total enemiga, digamos, con una razón, diríamos, con pretensiones de dar alguna interpretación del fundamento del mundo, ¿no? Bien sea en el racionalismo católico, bien sea en la propia onteoteología. Tal. Esta herencia de Lutero, quizás luego analizaré un poco la paradoja, pero esta herencia de Lutero la podemos observar hasta Heidegger, curiosamente hasta Heidegger, hasta Kant. En Kant, por ejemplo, pues en el hecho de que Kant no admite ninguna prueba de la existencia de Dios y que haya limitado tajantemente el alcance de una teología racional. Y en lugar de eso, haber propuesto pues una fe racional, pero no una teología racional. Pero en el caso de Heidegger, que era un pensador de formación católica, jesuítica, es algo sorprendente, ¿no? Las afirmaciones que hay en Heidegger, sobre todo a la altura de la introducción a la metafísica, de que los cristianos tendrían que tomarse en serio aquel dicho de San Pablo de que la filosofía de este mundo es realmente basura a los ojos de Dios. Y que al igual que los paganos comprendían de algún modo al cristianismo como una locura a los ojos de los judíos y de los griegos, ¿no? Por consiguiente, la tesitura era muy fuerte con respecto a todo intento de interpretación racionalista, ¿no? Del misterio de la fe. Claro, esto puede tener un primer efecto que sea, como insisto, de enemistad con respecto a la razón. Es el primer momento de lo que llamo secularización, como autonomizar esferas y desentenderse de ellas. En principio se desentienden de esas esferas y las dejan estar a su propio desarrollo. Pasa algo análogo con respecto a la ética, a una ética que fuera puramente natural o racional, porque entienden que una ética así, pues, supondría de nuevo un intento de justificación del hombre desde sí y por sí mismo, al margen de la propia justificación que viene de Dios. Y por consiguiente hay una prevención contra la ética y contra la ley que solo levanta un poco más tarde Calvino, ¿no? Pero en el primer luteranismo, ¿no? Con respecto a la política, bueno, pero cuando yo estoy hablando, para que se entienda bien, cuando estoy hablando de liberación de la filosofía, es de la filosofía escolástica, la filosofía escolástica. Naturalmente, de toda filosofía que de alguna manera tienda a una hipertrofia del racionalismo. Pero claro está, la nueva filosofía que comienza a hacerse en la modernidad es hija del protestantismo, como luego veremos en el idealismo, ¿no? Con lo cual cambia la cosa, ¿no? Aparte de que la mediación por el humanismo tuvo que ser luego necesaria a partir de la generación de Melanchthon. Pero cuando estoy hablando de que el primer efecto del protestantismo fue esta liberación o autonomía de las instituciones, fue justamente a liberarnos de la teología o del racionalismo medieval, que luego ha sido proseguido en el racionalismo católico, que una característica esencial del catolicismo es su racionalismo, ¿no? Racionalismo sin perjuicio de la fe, pero obviamente como un intento de una inteligencia de la propia fe, ¿no? Igual ocurre con la ética. Aunque luego hay unas corrientes éticas que se fundamentan en la tradición protestante, fundamentalmente en Calvino, y igual ocurre con la política. Naturalmente, se libera de la política, pero básicamente es de aquella fundamentación de la política que está basada en la metafísica del poder de la Edad Media, es decir, en la autoridad de Dios y en la representación vicaria de la autoridad de Dios en el monarca o en el príncipe y por consiguiente en hábitos de obediencia a la autoridad como venida de Dios. Evidentemente, ese tipo de política, de ética y de filosofía, ¿no? Que tratara de racionalizar de alguna manera, ¿no? O de entenderse, o de mundanizar, en el peor sentido de la palabra, ¿no? De entender a Dios como mero fundamento del mundo. Tiene el luteranismo una ruptura radical. Y con esto, obviamente, se libera el panorama de las realidades temporales del propio yugo del magisterio eclesiástico, ¿no? Por esto quizás luego tendríamos que verlo con más detalle, ¿no? Un segundo sentido de secularización, que ya parece a primera vista más ajeno a lo que estamos tratando, es el que entiende la secularización como un incremento natural de las potencias del hombre, de las potencias creativas del hombre en el mundo, tal que lleva a una desdivinización del mundo y a una desacralización o desencantamiento del mundo. El tema de Max Weber acerca del desencantamiento del mundo. Es decir, el mundo deja de ser visto como huella de Dios, deja de ser leído en un sentido simbólico analógico como una expresión de la bondad divina, etc., ¿no? Por consiguiente, se ha perdido en esta presencia inmediata de Dios en el mundo y, por consiguiente, ha sido la nueva ciencia la que va a interpretar y administrar en relaciones mecánicas la relación con el mundo. Ahora bien, en este segundo sentido de la secularización como desencantamiento, también tuvo mucho que ver el protestantismo, ¿no? Menos, pero tuvo también mucho que ver en la medida en que el mundo ha quedado desdivinizado. Quiero decir, al remover la teología tradicional y al remover el pensamiento simbólico analógico, obviamente ya no puede leerse el mundo como un trasunto de la grandeza de Dios y de la potencia de Dios como se hacía en ciertos textos paulinos, etc., y luego en toda la tradición católica. Pero hay un tercer momento y un sentido mucho más, diríamos, protestante y específicamente protestante de la secularización, que yo lo llamaría el momento de mundanización de la fe. Ahora bien, no en el sentido que criticaba al principio de la mundanidad de la Iglesia, es decir, de que la Iglesia adopte hábitos mundanos y se comporte como un poder temporal, sino de el hacerse mundo a la fe, el hacerse mundo a la fe, ¿no? Realmente esta situación es un poco paradójica para que se entienda, ¿no? Sí, lo primero que hace el protestantismo es distinguir para no confundir. Distinguir la religión de los hábitos de la cultura. Distinguir para no confundir y para evitar la subordinación. En segundo lugar, dejar en autonomía a ese... porque no están bajo el yugo o bajo las normas de la tradición o de la fe. En tercer lugar, hace falta una presencia, no del poder espiritual, esto es muy importante, no una presencia del poder espiritual en la cultura, sino una presencia de la fe como inspiradora de la cultura. Yo creo que este es un matiz muy importante. No es igual intentar espiritualizar el mundo mediante la hegemonía de un poder espiritual eclesiástico que el, de alguna manera, llevar la inspiración del creyente a lo que son las obras de Dios en el mundo. Este es un lenguaje luterano, las obras de Dios en el mundo, que son justamente las obras por las cuales está creciendo el propio mundo, ¿no? Y por consiguiente esto lleva a un tercer momento que está muy claro en el planteamiento de Hegel, que sería el hacerse mundo la fe. El hacerse mundo la fe, es decir, la realización temporal y al mismo tiempo la mundanización, la Verweltlichung de la fe en el propio mundo. Pero insisto, en un sentido absolutamente antípoda de aquel otro en que Nietzsche se había alegrado de la mundanidad del cristianismo, del catolicismo en la época de León X o de los papas del Renacimiento, ¿no? Supuesto esto, voy a referirme ahora, ya anunciaba al comienzo de que el tema es largo y me van a perdonar un cuarto de hora al menos, ¿no?, para que pueda delinear las líneas maestras de esto. Voy a referirme ahora hasta qué punto esta subjetivización de la fe en el protestantismo va a dar lugar al principio de la inmanencia en el pensamiento moderno, ¿no? Noten ustedes que el pensamiento moderno, bueno, Descartes era un católico, pero luego el idealismo trascendental se ha desarrollado básicamente en el área cultural del protestantismo, ¿no? En Kant, en Fichte y en Hegel, ¿no? Pero básicamente el pensamiento moderno, que tiene una profunda raíz agustiniana, surge de una retracción a la interioridad, una retracción a la interioridad, es decir, de una ruptura con todo lo que es una mera interpretación cósica objetiva del mundo, objetivista del mundo. Esta retracción a la interioridad supone ya una cierta epoje con respecto a relaciones inmediatas con el mundo, ¿no? Subrayo este aspecto para que se vea de alguna manera cierta analogía con lo que había hecho Lutero en la experiencia de la fe, al romper con un régimen estatutario y exterior de la creencia. De modo que el pensamiento moderno surge primero de esta retracción o epogé, mediante la duda o con cualquier otro método, ¿no? Con respecto a la exterioridad del pensamiento inmediatamente cósico objetivo, con una fundamentación que además trata de apoyarse en el yo, es decir, en la capacidad que tiene el yo, la conciencia pura, para autolegislar sobre el mundo y autoproponerse tareas en el mundo y vincularse a sus propias tareas en el mundo. Esta es quizás la propuesta fuerte del idealismo trascendental. Si el yo es propositivo de mundo, el yo pone el no yo y entiende el no yo y absorbe y domina el no yo, en virtud justamente de un principio cristiano, que es el principio de gobierno y dominio de la naturaleza. O dicho de otra manera, la trascendencia del el hombre o del espíritu con respecto a la naturaleza es lo que permite una objetivación de la naturaleza frente a la relación meramente cósmica. Porque el espíritu no es naturaleza, precisamente por eso puede proponerse, a partir de sus propias funciones, la objetivación de la naturaleza y ejercer un dominio sobre ella, ¿no? Yo creo que esta estructura mental básica está en el surgimiento de la modernidad cartesiana, que insisto, en parte fue católica agustiniana, pero luego tuvo un gran desarrollo en toda la dialéctica del idealismo trascendental, ¿no? Por consiguiente, es fácil comprobar cómo hay un mismo gesto, una misma comunidad de gesto, ¿no? Entre la postura luterana de ruptura con el régimen exterior de la fe o de las prácticas de la piedad y justamente la que va a surgir el pensamiento moderno en la fundamentación de la ontoteología en una nueva ontoantropología. En el fondo, aquello que anunciaba al principio de que la antropología tiene el secreto de la teología, que solo entendiendo al hombre y las necesidades del hombre y el carácter social del hombre podemos entender el discurso de la fe, esto ocurre obviamente también en el pensamiento, ¿no? En tanto en que toda la antigua ontoteología ahora se funda en el hombre, es decir, va a convertirse en una antropoteología. Bien, supuesto esto y supuesto este horizonte del idealismo en la modernidad, ahora yo quisiera acentuar tres líneas por las cuales se va a desarrollar esta influencia protestante. La primera voy a llamar, es la más conocida, porque la ha desarrollado Max Weber en su gran obra, El espíritu del protestantismo y el espíritu el capitalismo y el espíritu, o el ethos del capitalismo, el protestantismo y el espíritu del protestantismo, ¿verdad? ¿Es así? El capitalismo y el espíritu del capitalismo. El protestantismo y el espíritu o el ethos del capitalismo, en la gran obra de Weber. El propio José Luis Aranguren desarrolla este tema en el protestantismo y la moral, con bastante amplitud, ¿no? Esta es una línea que en general ha sido aceptada por el pensamiento histórico y por el pensamiento incluso jurídico-económico, ¿no? Que la podríamos llamar desde el ascetismo puritano, desde el ascetismo puritano calvinista al ethos del capitalismo, ¿no? Nos parecería sorprendente, ¿no? Que el capitalismo de la edad moderna pues tenga algo que ver con una raíz religiosa, ¿no? Es mucho más con una raíz de carácter ascético. Aunque nos extrañaría menos si pensáramos que ya en la ascética medieval, que se había practicado en los conventos, en aquello de hora de labora, también había unos comienzos de reglamentación de la vida, de ahorro, de inversión del capital, etcétera, etcétera, que Mutatis Mutandi podríamos tomar casi como un preludio de lo que luego iba a ser el espíritu del capitalismo. Bueno, la tesis de Weber, que es muy conocida, ¿no? Se entiende fácilmente. Calvino, porque lo curioso del protestantismo es que el espíritu del libre examen y de la libre interpretación va a dar lugar a una secuencia muy rápida de transformaciones. Esto es muy curioso, ¿no? Es decir, la crítica y la autointerpretación es interesante. Y por consiguiente, la multiplicación del protestantismo en tendencia y en secta. Frenderos había dicho aquello, si cambias no tienes la verdad. ¿Recuerdan ustedes ciertos apologistas católicos que decían, si cambias es porque no eres verdadero, ¿no? Sin haber comprendido un poco este secreto de voracidad con que la autocrítica y el libre examen puede transmutar las posiciones interpretativas. Pues bien, el Calvino, que es la tendencia, yo diría, más influyente de todo el protestantismo, al menos en el área francesa, yo diría que en la alemana, ¿no? La alemana quizás es discutible, pero en el área francesa, ¿no? Calvino ha modificado básicamente algunas de las premisas de partida de Lutero, y como saben ustedes, ya no habla de un Dios terrible, Dios en sí, y un Dios revelado en Jesucristo, y un conflicto entre ambos dioses, entre ambas imágenes de Dios, que es lo que vivía Lutero con verdadera angustia, ¿no? Sino que habla del Deus Majestatis, el Dios de la majestad, el Dios, por así decirlo, inescrutable, el Dios al que tiene que estar sometido y subordinado el hombre en todas sus actividades, y algo que había criticado muy fuertemente Erasmo, que era la predestinación, que tiene algún asiento en algún texto paulino, que no recuerdo ahora bien, donde se dice, aquellos que eligió antes del mundo, los hizo conformes con la imagen de su hijo, no recuerdo bien, pero más o menos estas expresiones, ¿no? Y Erasmo, en el libro de Libero Arbitrio, había criticado muy duramente esta tesis de la predestinación, diciendo que daba la idea de un dios tirano, ¿no? De un dios tirano. Si ya era excesiva la angustia que tenía Lutero frente al dios terrible y arbitrario de la superpotencia, aquí realmente estábamos ante un dios tirano que tiene un designio extraño de selección de algunos hombres y de condena de otros hombres. Si al Erasmo este dios sería absolutamente intolerable, ¿no? Bueno, pues curiosamente el tema de la predestinación, aunque supone una especie de aristocratismo particular de la gracia, del linaje de los elegidos, caló muy hondamente en el pensamiento teológico protestante, ¿no? Pero hizo surgir una tremenda actitud, una angustia, que no es ya la angustia, por cierto, al tocar el tema de la angustia, como ven ustedes, se abre de pronto uno de los grandes temas en los cuales el protestantismo está presente en la filosofía de hoy. La angustia de Kierkegaard, la angustia de Heidegger, ¿no? Heidegger, curiosamente, en Ser y Tiempo, tiene una dependencia enorme de Lutero y de San Agustín. De modo que una relectura hoy de Ser y Tiempo sería imposible sin tener en cuenta esta presencia, ¿no? Bueno, se me ha ido un poco el tema. Decía que esta visión del Dios de la majestad y del destino, del designio de Dios con respecto a algunos elegidos, había producido una angustia peculiar en el talante religioso y lo que podríamos llamar una búsqueda obsesiva de la certeza de la salud, es decir, saber si realmente estamos o no justificados. Porque además, según el planteamiento protestante, decía yo antes, el creyente se encuentra en una terrible soledad al perder su relación con el magisterio y con los sacramentos y con la dirección espiritual. Por consiguiente, en esta terrible soledad, la angustia por saberse o sentirse privilegiado, elegido por Dios, supone una tremenda tortura de conciencia y se produce en la búsqueda de signos a través de los cuales puede el hombre saber que él es un instrumento elegido por Dios para su gloria. El tema de la mayor gloria de Dios, que luego aparece como el gran lema de los jesuitas, que tienen bastante que ver con el calvinismo, bastante que ver su oposición al calvinismo, pero bastante que ver con el calvinismo. Este tema del hombre como instrumento de Dios y la búsqueda de signos que testimonien de alguna manera que Dios ha reparado en mí, me ha tomado a mí, la certitud salutis tuvo que ver justamente con la búsqueda de la profesión. Porque ya en la revolución política de Lutero, sobre todo en los escritos a los príncipes alemanes, se ponía claro que la participación del creyente en la obra de Dios era justamente la participación en las tareas del mundo. Es decir, no inventarse nuevas tareas y nuevos deberes ajenos al mundo, sino participar en las tareas del mundo e incrementarlas en su propio desarrollo. Y por consiguiente, hay en Lutero toda una reivindicación de la moral de la profesión, de la vocación, de los deberes que tienen que ver con el oficio de cada uno y que hechos con asiduidad y con rendimiento pueden redundar en beneficio de la sociedad, ¿no? Pues bien, este es el texto, el testimonio en que se inspiran los calvinistas para reconocer que el triunfo, vamos a llamarlo así, no me gusta la palabra triunfo, pero la eficacia y la rentabilidad de la propia profesión a la que debe atenderse con solicitud, con extrema dedicación, etc., es fundamental para tomarlo como signo de la elección divina, ¿no? Naturalmente, esto supone un cambio radical de actitud con respecto a la riqueza. Observen ustedes que una de las tradiciones del catolicismo es ver siempre la pobreza. Se habla de la iglesia de los pobres, ciertamente, aunque luego se practica escasamente, salvo en ciertos contextos religiosos. Pero la actitud con respecto a la pobreza, con respecto a la riqueza de los católicos, es siempre una actitud de cierto desdén, de ver siempre en la riqueza una enorme tentación para la vida del espíritu y de pensar que donde hay riqueza hay espíritu de lucro y por consiguiente hay infección por el espíritu del siglo, ¿no? Mientras que eso no se ve en el calvinismo. Al margen del espíritu de lucro, el producir riqueza y la rentabilidad de la riqueza, ¿no? Y diríamos el prestigio de la propia profesión y las virtudes morales que van unidas a esta laboriosidad son un signo de la elección de Dios. De tal manera que vean ustedes qué extraño es este derrotero, ¿no? Que nos va a llevar desde la ética puritana de la sobriedad, la austeridad, etc., a las primeras fórmulas de la reglamentación de la vida metódica, ahí el metodismo, la primera división del trabajo, la primera reglamentación del ahorro, la no, etcétera. Naturalmente muy lejos de lo que podemos llamar hoy la interpretación de la plusvalía en el pensamiento capitalista, ¿no? Era una manera distinta, ética, de entender el capitalismo, la que aquí estaba en juego, que todavía se ha mantenido, sobre todo en la tradición del primer capitalismo, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? La decisión calvinista en New England. Bueno, esta, como es una línea bastante conocida y que está ampliamente desarrollada y aceptada, aunque Blumenberg recientemente la ha puesto en cuestión, naturalmente no se trata de hacer ver que es la única línea de desarrollo de estos capitalistas, pero yo creo que la tesis de Max Weber no ha sido refutada, ¿no? en sus principios, ¿no? Otra línea sería la de el eticismo, ¿no? Que también tiene que ver con la tradición calvinista y que va a modificar a la larga la relación que tenga la ética o la moral con respecto a la religión, ¿no? El eticismo surge vinculado de nuevo al calvinismo y a la interpretación de que la gran virtud cristiana en el mundo es la honradez. Es decir, no está tanto ni en el honor, ni en la honestidad, sino justamente la honradez, es decir, la integridad de las virtudes morales vinculadas a una creencia, a una fe religiosa, ¿no? Pero la honradez. Y que la honradez, pues, intervienen, digamos, dimensiones fundamentales, ¿no?, de lo que es la virtud, ¿no? Como es la fidelidad, la probidad, ¿no?, la coherencia con, sobre todo la fidelidad, las convicciones propias, etcétera, etcétera, ¿no? La honradez, que es un tema que vuelve, ¿no? Lo cual supondría reganar todas las virtudes morales, precisamente la virtud de la prudencia, y todas las otras virtudes que tienen que ver con esta integridad de la palabra y del compromiso del hombre en el mundo, a lo que llamamos como la honradez. Y esto creaba una fuerte exigencia moral. Una exigencia moral tan fuerte que podía, de alguna manera, ser gemela de la propia influencia religiosa, ¿no? Es curioso que en el área del calvinismo aparezcan los primeros autores que hablan de la independencia de la política y de la ética y de la moral con respecto a la religión. El caso, por ejemplo, de Groccio, de Bodino, incluso de Pierre Bayle más tarde, ¿no? Es decir, ya había yo insinuado que hay una separación de lo religioso y de lo ético en el comienzo protestante, pero es esta acentuación de la dimensión de la honradez como virtud integral del hombre y como testimonio del cristianismo en el mundo la que de algún modo va a llevar a la aceptación de la autonomía de textos éticos y de textos políticos, ¿no? Ahora bien, si queremos llevar el eticismo a su última realización, donde ya se invierten los papeles con respecto a la religión, teníamos que referirnos a Kant. Ustedes recuerdan que básicamente Kant, en la crítica de la razón, igual que en la crítica de la razón pura, había limitado las pretensiones de la teología o de la prueba racional de Dios, en la crítica de la razón práctica, Kant había defendido un deber divorciado del ser, la oposición ser-deber, que es fundamental para entender el kantismo, ¿no?, que tiene mucho que ver con la oposición del yo, con lo que no es, no, con lo que es no yo, con lo que es lo opuesto al yo, ¿no? La oposición ser-deber, por consiguiente, la no fundamentación natural del deber, la no relación del deber moral ni con una física de las costumbres, ni con una sociología de las costumbres, ¿no? En segundo lugar, la oposición del deber con la inclinación. De nuevo estamos en una ética puritana o purista, ¿no?, donde el deber puro, el deber formalmente aceptado por la dignidad misma de la autonomía del mandato, tiene que estar en contra de cualquier inclinación sensible, porque de lo contrario se contamina por la sensibilidad y por consiguiente ya se espurio, ya no hay conciencia pura del deber, ¿no? Y desde ahí, pues obviamente un recorte decisivo que establece Kant sobre la religión, cuando en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón establece que sólo puede ser aceptada una religión no estatutaria, no estatutaria y positiva, y sobre todo una religión que esté en conformidad con la razón moral, con la razón ética. Con lo cual aquí se han invertido las relaciones precisamente en este desarrollo del eticismo a partir de una determinada tradición protestante. Claro está que las líneas no son puras, ¿no?, porque obviamente que hay una autonomía del orden jurídico-moral con respecto a la religión, pues también lo habían dicho pensadores medievales católicos, ¿no? Por consiguiente, no se puede tomar como una, digamos, una solución exclusiva del protestantismo, ¿no? Pero yo creo que nunca en el catolicismo ha habido rigorismo. Y nunca ha habido, diríamos, una exaltación del deber moral puro, ¿no? Porque siempre estaba más vinculado a las prácticas de la caridad o a las prácticas de la misericordia, ¿no?, que no a, digamos, a la sacralización del deber, como en el planteamiento kantiano. Kant, no obstante, era pietista, ¿no?, que era un tipo de protestantismo que ya estaba bastante, diríamos, edulcorado, ¿no?, con tradiciones católicas con respecto a hábitos de piedad, ¿no? Hay una tercera línea que es, a mi juicio, quizás la más importante, que es la que desarrolla Hegel. Hegel es un teólogo protestante y es el filósofo, que concibe que la misión de, primero, un cristianismo especulativo. Él en un momento se plantea cuáles serían las tareas del cristianismo en el mundo. Dice, la primera es, desde luego, predicar la doctrina cristiana. La segunda es una interpretación del cristianismo que lo haga consonante con las exigencias del pensamiento. Lo cual es fácil por el carácter especulativo de los misterios cristianos, concretamente con el de la encarnación, es decir, la enajenación de Dios en el mundo, la creación, y con la Trinidad. Y de ahí saca Hegel toda su idea de que la idea del espíritu es una idea de herencia cristiana, que es el saberse el espíritu a sí mismo y reconocerse en lo absolutamente otro o ajeno al propio espíritu, ¿no? Pero dice Hegel, una vez que se haya alcanzado esta interpretación especulativa del cristianismo, que ponga, diríamos, que busque la reconciliación del cristianismo y el pensamiento, siempre dentro de la filosofía especulativa, es el momento de la realización práctica, es decir, la mundanización, el hacerse cuerpo del cristianismo. Y esto ocurre fundamentalmente en el Estado moderno, fundamentalmente, aunque no exclusivamente. Con lo cual, en Hegel tenemos un impulso muy radical a la transposición de la comunidad religiosa. No es que Hegel rompa con una comunidad de fe, ¿no? Simplemente hay un pandán, hay una correspondencia entre una comunidad de fe, que tiene su ámbito religioso, y una comunidad del espíritu. Recuerdan ustedes que este tema también era kantiano, la república de los espíritus, ¿no? La república noumenos, una comunidad del espíritu, va a pensar Hegel, en la que se ha ingresado básicamente por el reconocimiento. Por el reconocimiento mutuo. Y que ese reconocimiento mutuo es la forma máxima del respeto, voy a terminar en 2 o 3 minutos, es la forma máxima de respeto al otro. Es decir, el auténtico respeto no es solamente a la autonomía de la razón del otro, sino en el reconocimiento justamente del otro como un igual, en la palabra, en el derecho, en la presencia, en todo el orden de las tareas del espíritu, ¿no? El reconocimiento, que es un tema evidentemente especulativo, que está tratado, que procede de la religión y que Hegel lo trata fundamentalmente al final de la fenomenología y en algunos capítulos de la filosofía de la religión, es justamente la clave para entender el nuevo estado moderno, tal como Hegel lo ve como consumación del espíritu objetivo. Es decir, el Estado moderno es más que derecho, porque el derecho sobre todo rige la esfera de la particularidad, es más también que mera ética, que mera moral. El Estado está fundado en vínculos sociales que surgen del reconocimiento mutuo, tal que puede hacer salir una comunidad civil en igualdad y en responsabilidad, ¿no? Y esta teoría de la Fersenu, no ya de Dios con el mundo, sino básicamente de los que participan en la misma comunidad de la razón, es la que luego hace del Estado la presencia de Dios en el mundo. Y por consiguiente se lleva al aceptar una fundamentación autónoma del Estado, asistida con una fundamentación crística. Es decir, Hegel no excluye que haya también, que sea posible también una fundamentación religiosa del Estado, pero no es fundamental para el Estado, es tan solo un estímulo en el orden de la conciencia y de la convicción, porque el Estado tiene una fundamentación racional en este acto de la reconciliación, que como ustedes ven, por la simple palabra, es un trasunto del misterio de la reconciliación de los creyentes en la Iglesia invisible, ¿no? En la Iglesia. De modo que ven ustedes que en estas tres grandes líneas, es decir, la del saber especulativo y el Estado moderno, el eticismo moderno, que va a llevar luego hasta el ateísmo, ¿no? En la época del deísmo ilustrado, y del otro lado el ethos del capitalismo, hay una presencia muy vigorosa. No me refiero tanto al arte, porque en el arte El protestantismo tuvo una gran influencia en el arte de la música, mientras que como arte estrictamente espiritual, y el catolicismo en el de la pintura, ¿no? En la pintura conforme aquello de la... aquí toda una confrontación entre, de alguna manera, la música alemana frente a la pintura velasqueña, ¿no? Como dos tradiciones distintas en el barroco, ¿no? Bueno, con esto pongo punto final, pero voy a hacer una pequeña salvedad para que no se entienda que en este panorama, que es a mi juicio decisivo para entender la madurez y autonomía y secularización del pensamiento moderno, para que no se entienda que el catolicismo ha quedado relegado como algo que no tiene ninguna significación verdaderamente trascendente en el orden de la cultura. Yo creo que el catolicismo, fundamentalmente, y con esto solamente subrayo dos cosas, la aportación fundamental del catolicismo ha sido la defensa de un cierto racionalismo, es decir, la de que el hombre no ha, la razón humana no ha sido tocada por el pecado original, no ha sido dañada sustancialmente. La razón humana tiene la capacidad para entender, de alguna manera, lo divino y para abrirse al orden de lo divino o de lo sobrenatural. Lo cual lleva, pues, evidentemente, a una cierta mistura o colaboración, como dije antes, y naturalmente esto está vinculado a la defensa de la libertad y de la igualdad, que ha hecho siempre el catolicismo y que la ha hecho además justamente enfrentándose a cualquier otro concepto de iglesia de linajes o de estirpes o de elegidos, etcétera, ¿no? Yo creo que el tema de la libertad y la igualdad es la gran aportación del cristianismo, sobre todo del individuo libre y del individuo igual a otro individuo, y la lucha contra la esclavitud, etcétera, ha sido una de las grandes aportaciones, como entre otros ha mostrado Balmes en esta obra. Otra aportación que yo creo que es digna de tomar en cuenta es la caridad. Las obras de la fe para el católico es básicamente la caridad. La caridad es la expresión del espíritu de la fe y la misericordia, ¿no? Naturalmente, pues se pueden admitir otro cortejo, ¿no? Pero la defensa de la caridad, ¿no? Como el centro del mensaje cristiano y como el único testimonio verdaderamente veraz de Dios en el mundo, yo creo que ha sido también otra de las constantes del catolicismo, ¿no? La defensa de la escatología. Este es el punto posiblemente más vulnerable para un diálogo entre católicos y protestantes. El catolicismo siempre se ha mantenido muy estricto en la defensa de la escatología frente a todo tipo de reduccionismo, ¿no? Y por tanto, diríamos que la virtualidad que tiene el catolicismo para el hombre de hoy es justamente esta. Este haber salvado un último reducto de significación de la vida frente a la muerte, ¿no? Con todo el tema de la escatología, ¿no? O el tema de la consecratio mundi, es decir, una actitud con respecto al mundo que no solamente es hacerse presente en el mundo, sino también, de alguna manera, rematar en la fe la propia obra de la razón en el mundo. Bueno, con esto no trato de sugerir, obviamente, una confrontación, ¿no? Sino hacer ver cómo mi perspectiva de análisis esta noche ha sido sumariamente, ¿no? Trazar unas líneas fundamentales de desarrollo del pensamiento moderno, pero el catolicismo no queda relegado a un comparsa diríamos, en el mantenimiento de ciertas actitudes en la cultura moderna, ¿no? Muchas gracias y perdón porque me he extendido más de la cuenta.
Decías que no eras teólogo, pero algo de teología sí que sabes, ¿no?
Se puede
De filosofía yo lo sabía, ¿no? Bueno,
poquito,
como nos queda poco tiempo, también porque hay que salir de aquí a tiempo. Unos minutos para alguna pregunta, algún comentario, procurando ser breves para que dé tiempo alguna intervención más. Sí.
Yo solo agradecer la presentación del profesor, soy pastor de la Universidad Protestante y me siento muy identificado con todo lo que ha dicho. Solamente acotar en el tema de también el aporte de la reforma en el ámbito de la ciencia. Creo que también ahí es, bueno, que también son muchos temas, pero ese es un área también que creo que ha hecho un aporte en el mundo del protestantismo, pero en general pues agradezco mucho la presentación del profesor.
Muchas gracias. Yo no conozco con detalle, ¿no? Y realmente la ciencia es susceptible de un cultivo independiente de creencias religiosas, ¿no? Es decir, no es tanto como como el pensamiento en general, como la política, como la ética, donde realmente la relación conflictiva o de absorción de uno y el otro es evidente, ¿no? Es decir, que por eso me parece que no es un campo tan sensible a poder en él rastrear pues, la fecundidad de una determinada actitud religiosa, ¿no? En el orden de la cultura, pero bueno, tampoco lo conozco, ¿no? Y, insisto, me he limitado a grandes trazos y muy gruesos y lamento que el propio tema, en fin, el propio tiempo, ¿no? Y no diera para más, ¿no? Porque traía aquí para Hegel cosas más sustantivas que decir, ¿no? Con respecto al Estado moderno.
¿Alguna intervención más?
Bueno, Antonio, me imagino que tendrías ganas de decir algo, ¿no? Porque
hay muchas cosas, quizás lo único que diría...
Nos hemos estado interpelando con la mirada, ¿no?
He echado más de menos es que quizás el elemento más crítico y más ambiguo del pensamiento de Lutero es la teoría de los dos reinos, en la que está el reino interior, en el que prevalecen los elementos de la gracia y los elementos de Dios, pero luego en el orden temporal es el Estado. Entonces yo creo que Lutero tiene la gran virtud, de alguna manera, de emancipar a la conciencia del dominio de la Iglesia, pero tiene el elemento negativo de que cae muchísimo bajo el peso del Estado. El Estado es el que tiene que regir el orden temporal. Y eso además le lleva a una situación extrema con el radicalismo protestante, concretamente con Tomás de Münster y con la revuelta de los campesinos, en las que aparece una imagen de Lutero bastante desagradable, bastante triste, ¿no? Porque que propugna es la violencia contra los campesinos que no se someten de alguna manera al poder del Estado. Entonces ahí hay un elemento que necesitaría una reflexión, porque yo creo que además él de alguna manera es un predecesor de Hegel, y yo creo que Hegel en este sentido sí es también el padre del totalitarismo del Estado.
Bueno, eso no lo admitiría. Lo primero sí, bueno, Hegel no lo admitiría de este modo alguno. Precisamente por eso he hecho referencia al reconocimiento, ¿no? Como el acto que funda justamente la eticidad propia del Estado, ¿no? Es verdad que ha habido algunas exégesis de Hegel, ¿no? Que de Popper y algunos más, ¿no? Pero yo no lo admito. Ahora, es verdad, pero en Lutero es verdad que su actitud en la revuelta de los campesinos fue ponerse del lado de la autoridad, ¿no? Porque él no lo tenía previsto, ¿no? Que realmente una revolución religiosa podía tener tales efectos, ¿no? Y quería... Pero la teoría de que en Cristo no hay dos naturalezas, ni dos cuerpos, ni una naturaleza divina y otra temporal, que con cada bautizado queda bautizado el Estado, es decir, que, y por consiguiente que el Estado es autónomo en su propia fundamentación, en su propia legislación. Yo creo que esa teoría... es la única que puede emancipar la política de lo que era un poder espiritual muy, muy presente, ¿no? Y además defendiendo la subordinación de los políticos con respecto a la, es decir, la hegemonía del poder espiritual, justamente por la dignidad de su misión, ¿no? Es verdad que luego todo esto, pues, viene el derecho natural, la fundamentación ética del Estado, etc. A Hegel la acusación de totalitarismo me parece a mí que es una simplificación muy grande, que ahora no podía yo entrar para defenderla, pero ciertamente en lo primero sí lleva razón, ¿no? Que él se vio desbordado cuando se dio cuenta que no tenía nada que decir frente a la revuelta campesina, sino ponerse del lado de la autoridad de los príncipes.
Bien. Damos entonces por terminado el acto. Solamente me van a permitir medio minuto para indicarles que tenemos preparado un próximo ciclo que será sobre una reflexión sobre la experiencia humana y cristiana del sufrimiento, que será noviembre, diciembre y enero, y después también tenemos pensado, pero menos preparado, un ciclo en que volveremos sobre la cuestión del quinto centenario de la Reforma. Si alguien no recibe sistemáticamente la información de las actividades de la cátedra, me puede dejar el correo electrónico o entrar en la web de la universidad, en donde están las cátedras, cátedra de teología, y ahí puede dejar su recado. Nada más. Muchas gracias, Pedro, de nuevo. Levantamos la sesión.